Nos vamos a conversar ahora en nuestra primera charla telefónica, en este caso con Jorge Frías, titular de la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Esta semana nos llegó una noticia muy, pero muy triste, y se trata del fallecimiento de alguien que yo realmente guardaba mucho en mi corazón, porque cuando comenzaba con la temática en este programa, él fue una de las personas que desde su actividad sindical, gremial, siempre me abrió su mano, me entregó su palabra, ¿no? Con mucho afecto, con mucho cariño, con mucha seriedad, y se trata del fallecimiento del señor Juan José Velich, que se desempeñaba, aún hoy, ahí secundando a Jorge Frías en lo que era la cartera de Relaciones Institucionales. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día, ¿qué decís?
Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, un poco triste, ¿no? O sea, saber de la pérdida de Juan José, una persona tan cálida, ¿no?
Sí, vos hiciste una buena descripción. Juan realmente fue un caballero, fue un hombre que expresaba profundamente el amor que tuvo hacia su esposa y que lamentablemente la perdió temprano y bueno, esto...
Un golpe muy, 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 muy duro para él fue ese.
Sí, fue muy fuerte, laceró su vida de manera muy profunda, y bueno, esto lo demostraba cuando hablaba de ella, cosa que hacía muy seguido, ¿no? Uh-huh. Y en el trasfondo de la cosa lo que describía la clase de persona que él era, ¿no? Uh-huh. Una persona ejemplar, educado, respetuoso, amable. Bueno, quienes lo conocieron saben que más allá de capitán, era profundamente político y sindicalista. Por eso es que él abrazó la bandera de la Asociación de Capitanes de Pesca para tratarla de hacerla grande, fuerte. Y bueno, convencido que eso lo lograría con la unidad de los compañeros, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y trabajó por ello y dio mucho de él, de su persona, de su vida personal, como objetivo de vida. Y a través de ello se dejaba ver lo que era, ¿no?
Y bueno, y recordemos que también la asociación le debe mucho, ¿no? En tiempos que, de su inexistencia, su militancia, su perseverancia, su tesón, eran momentos críticos, álgidos, en aquellos años, yo lo recuerdo muy bien, y bueno, finalmente se logró instalar a la asociación, se logró la personería gremial, no sin conflicto, hubo que luchar con un sindicato muy, pero muy grande, y sin embargo, bueno, y fueron tiempos, digamos, de incertidumbre, pero poquito a poquito la asociación comenzó a andar, a caminar, a desarrollarse plenamente, fue el creador de la obra social, ¿no? ¿Verdad? Si no estoy equivocado.
No, para nada, él puso mucho de eso, y fíjate, él tenía, por más que cuando yo lo conocí estaba alejado de la conducción por distintos motivos, él no tenía claridad en el proyecto que yo estaba llevando adelante, pero cuando logramos profundizar nuestra relación, yo entendí rápidamente que era la persona, el compañero que necesitaba para ocupar justamente las funciones de relaciones institucionales. Y en función de esto es que le ofrecí que me acompañara en esa secretaría y lo hizo de una manera impecable, perfecta, siempre pensando en la institución, obviamente, que es lo que él iba discursando en cuanto evento podía. Es por eso que recibimos el saludo de los distintos gremios, de la CGT Central, de la Confederación del Transporte, de la reciente FACOP, los compañeros de patrones, los empleados, hemos recibido el pésame de Armada, de Prefectura, incluso del sector empresario. Y bueno, esta entrevista que me está planteando en este momento también habla del respeto que él cosechó durante su vida, ¿no? Y bueno, todo esto lo hizo trabajando en sus últimos años para la institución, lo que no dejó de hacer nunca, porque hablar de la Asociación de Capitanes fue parte de su vida, ¿no?
Y realmente era un apasionado por los derechos sociales, ¿no? O sea, cuando hablamos de su militancia, lo hablamos desde ese lugar, ¿no? O sea, un peronista realmente comprometido, o sea, un peronista de los de Perón, como se dice habitualmente, ¿no? Para defender o para deslindar otro tipo de tinte partidario, creyente realmente en que la extensión de los derechos sociales era la oportunidad de consolidar a no solo a una determinada clase, a los trabajadores esencialmente, sino que eso iba a permitir abrirse de otras situaciones como el clientelismo político y la corrupción, ¿no? Cuanto más extensos sean estos este tipo de prerrogativas, de facultades, menos margen le va a quedar a aquellos oportunistas para poder dominar o para hacerse de sectores más débiles. Así que
Juan fue un ejemplo justo de que no es la corrupción y ser corrupto en la trayectoria de una persona lo que lo va a reconocer a través del tiempo, ¿no? Porque él trabajó y dio todo su tiempo. Yo creo que Juan fue un dirigente con el cual la asociación contó en un momento prematuro del desarrollo de la misma, ¿no? Porque fue un dirigente con convicciones distintas y convicciones de tenor social y abierto y para el momento que él le tocó ocupar funciones, ¿no? La asociación recién se estaba formando, era difícil entender el camino que debía recorrer una asociación sindical en aquel entonces, evidentemente dada lo que la historia nos ha presentado, quienes después precedimos todo ese origen de conductores, ¿no? Juan tenía ideas que al exponerlas sobre la historia, evidentemente no era muy fácil comprenderlas por aquellos, porque tal vez el interés de los compañeros que conformaban la asociación por aquel entonces tampoco era muy claro o apuntaba a otras cuestiones que tenían nada quizás más que ver con la cuestión salarial, económica y la parte de obra social, que por eso la abrazó esa bandera, ¿no? Pero la institución sindical, no solo, si bien ese es el objetivo primario, atender la cuestión salarial de los compañeros, en una actividad tan particular como es la pesca y en el rol de los capitanes de pesca, hay que hacer más abierto esta voluntad de hacer cosas y, bueno, integrarse a la sociedad y demás. Esto es lo que hacía Juan. Y lo que ha enseñado, ¿no? Quienes, yo decía, me tocó tener que decir unas palabras en el momento de su despedida y traté de decir lo que mi corazón me apuntaba y dije que no lo olvidaría, que no lo iba a extrañar, no lo iba a extrañar porque lo que él enseñó hay que tenerlo presente en el día a día para continuar ese camino, ¿no? Contenido, camino de trabajo, camino de nobleza, camino de lealtad hacia el trabajo que uno asumió realizar, la honestidad por sobre todas las cosas, y el buen trato y la educación.
Sí, muy, sí.
De los objetivos que él me acompañó, y es bien sabido que son parte de las premisas mías, es la cuestión de capacitar y que los capitanes, los pescadores, cada vez tengamos una mayor formación, que en definitiva es la capacitación y la educación lo que nos gana el respeto.
Seguro,
¿no?
Era como uno lo notaba como que el equilibrio, ¿no? Porque en momentos apasionados, digamos, donde a veces se pierden los tonos y se exacerban los matices, Juan era siempre el equilibrio, ese tono admonitorio, ¿no? Que uno lo escuchaba. Y realmente, ¿no? O sea, se ha ido un amigo y es una pérdida, porque un hombre joven que podía todavía dar mucho. Mucho más, ¿no es cierto? No solo en el ámbito sindical, sino en otras facetas, y realmente lo vamos a lamentar mucho, ¿no? Son esos lugares que por más que se ocupen, siempre van a tener aquella antigua persona que le dio una luz especial. Así que nuestra solidaridad y condolencias con su familia y con todos ustedes, porque sabemos que lo van a sentir y mucho.
Claro que sí. Nosotros vamos a hacer lo que nos queda por delante, es mantener viva las imágenes de quien han dado tanto por la asociación, ¿no? Y estábamos expectantes de una recuperación de él, que la había tenido hace unos cuantos meses atrás, había tenido una recuperación sorprendente, Y bueno, nosotros recientemente adquirimos un predio en la ciudad de Miramar donde se va a desarrollar el recreo, el espacio de esparcimiento, capacitación y recreación de los capitanes de pesca. Uh-huh. Y habíamos convenido que ese lugar llevara el nombre de él. Y bueno, una de las últimas palabras que del compañero Pascual, que lo estuvo acompañando hasta el último momento, quien se merece un reconocimiento aparte porque ha sido fiel y solidario con Juan de acompañarlo hasta el último momento, bueno, a través de él pudimos hacerle saber a Juan que eso iba a ocurrir, y por lo todo, a través de ese predio y de toda la política que él nos ha enseñado, Juan va a estar presente, por supuesto, siempre, ¿no?
Recuerdo todavía en una reunión que ustedes convocaron para, creo que era para fines de año, bueno, ahora se me va un poquito de la memoria, ¿no?, que estaban reunidos, ustedes hicieron una serie de reconocimientos y también le entregaron una plaqueta a Juan José Vélez. Y dice, ¿y a mí? ¿A mí? Dice, ¿y a mí por qué? Decía, ¿por qué me van a entregar esto?
En el momento de...
Un poco casi sorprendido, ¿no? O sea, también hablaba de su humildad, como diciendo, ¿y yo por qué tengo que estar recibiendo esto?
Eso ocurrió en el momento cuando comenzó el segundo mandato que llevó adelante. En el mes de marzo lo reconocimos a él porque era lógico. Entendimos que quienes estamos conduciendo lo podemos hacer porque alguien inició esto antes, ¿no? Y bueno, él fue un motorizador de esta cuestión, así que era un reconocimiento que no podíamos demorarlo más.
Seguro.
Bueno, a veces se buscan momentos especiales, oportunos para hacer estas cosas, pero bueno, el destino no siempre permite que así sea. Por esto se nos escapó que pudiéramos hacer un gran festejo allá en Miramar y que Juan esté presente, pero bueno, estará en la memoria sin duda, ¿no?
Ok.
Bueno. Ahora que seguir luchando.
Seguro, seguro. Bueno, Jorge, un poco no puedo dejar de preguntarte, ¿no? Después de estas semanas, estas últimas semanas, donde nuevamente la pesca pasa a ser un tema nacional, deja de abordarse desde lo local, con distintas medidas, situaciones, comunicados, en fin, declaraciones cruzadas. La semana que viene estarían siendo convocados al Consejo Deliberante, de acuerdo con declaraciones de Pérez Roja, Mariano Pérez Roja, a fin de que brinden también su opinión, su visión sobre el momento que está atravesando la pesca argentina y en especial la pesca marplatense. ¿Ustedes concurrirán? ¿Cuál es la intención que tienen? ¿O cuál es la visión que tienen?
Que yo soy un activo partícipe de todo lo que tiene que ver con la industria. A veces me sorprendo que se haga este tipo de convocatoria o se emitan distintos comunicados, incluso algunas opiniones que he estado leyendo en los medios esta semana, donde se incluye también a los gremios como que no hemos dicho lo que teníamos que decir. Y la verdad que eso me sorprende porque yo hace 10 años que vengo diciendo todo lo que tengo que decir en función de eso, y tengo que retratarme inclusive hasta los tiempos donde se discutió la cuantificación de recursos, donde la Asociación de Capitanes ya anticipó que todo esto iba a pasar y todo esto iba a ocurrir. Lo que pasa es que estábamos quizás como locos malos, un poco... que no nos comprendían lo que estábamos diciendo, y esto es lo que está ocurriendo, un sector empresario que dejó de lado la actividad fresquera para consustanciar la actividad congeladora, lo que esto provoca la falta de mano de obra en tierra. Esto es indiscutible y fue anticipado por la Asociación de Capitanes que es lo que iba a ocurrir con la manera de la que se aplicó la cuotificación del recurso.
Porque es una cuota para que la gente... Jorge, escúchame un poquitito para que la gente nos entienda que algunos no son de la pesca. Es una cuota individual transferible y ustedes justamente no, lo que...
Déjame corregirme para que me entiendan mejor.
A ver.
Es la privatización del recurso pesquero por el término de 15 años en manos de algunos pocos empresarios. Esto es lo que pasó con el recurso pesquero. Contrario a muchas actuaciones del gobierno nacional con respecto a la estatización de algunas cuestiones, con la pesca se actuó a la inversa. Se cuotificó de una manera que permite que el sector empresario se apodere de la mayor cuota, ocultándose detrás de lo que se denominan grupos. Como no se determinó claramente que es un grupo empresario, hoy pocos empresarios detrás de los grupos que tienen conformados manejan la cuota. Y de manera tal que la pescan a su conveniencia, y esto no está mal, ¿no? Yo no estoy diciendo que es una mala actitud del sector empresario, es una posibilidad que se autogeneraron, porque el sector empresario también es parte de las decisiones dentro del Consejo Federal Pesquero, y bueno, estas son las cosas que suceden, son las reglas del juego, y así es como se aplican en la realidad.
Entonces, bueno, pero tranquilamente podría haberse adoptado un sistema de cuotas intransferible. El tema de la transferibilidad es lo que...
Esto es lo que te decía cuando estábamos como loco malo. Nosotros hicimos presentaciones concretas ante la aplicación de la EDL. Hemos mandado una carta documento respetuosa a la señora presidenta para advertirle de cómo debería aplicarse la cuotificación, porque nosotros no nos opusimos absolutamente. Decíamos que había que aplicarla para probar una manera distinta de pescar, pero con determinadas condiciones. Estas condiciones no fueron evaluadas o no fueron consideradas y se aplicó, se cambió una pesca olímpica, como se la denominaba, por una pesca privatizada, dice llanamente. Entonces, la realidad lleva a que hoy el sector pesquero no tiene un interés por los distintos motivos que son reales también y que el sector empresario denuncia con veracidad, afectados por distintos conceptos, el tema del gasoil, el tema del no reintegro, los no reembolsos, la demora de la devolución del IVA, en fin, la serie de tasas que se le aplican y los problemas de mercado, obviamente, ¿no? La Argentina no es un país consumidor de la pesca, lamentablemente, porque no hay una cultura sobre el consumo de la misma. Esto también es parte de una de las obligaciones del Estado que deja de lado. Si al pueblo no se le educa a consumir un producto que otros países atraviesan los mares para venir a buscarlo, difícilmente aprendamos a consumirlo. Entonces, todo esto hace que el mercado se vea afectado.
Pero Jorge, ¿te olvidás de las campañas? ¿Te olvidás de Pescado para Todos?
Bueno, lo dejo para el análisis de quienes nos estén escuchando.
Sí, seamos serios.
Justamente con respecto a eso al señor subsecretario de Pesca, que difícilmente el pueblo argentino se acostumbre a alimentarse con pescado, cuando el pescado que se introduce en el mercado interno no tiene las mismas obligaciones en cuanto a calidad que lo que se exporta. Entonces, hay que atender esa cuestión también. Si le vamos a facilitar al pueblo argentino consumir pescado, llámese pescado para todos o como quieran, también tienen que atender la calidad de este producto porque no fue la mejor y eso fue visible. Entonces las mismas obligaciones de calidad que se exigen para exportar el pescado también deben ser aplicadas para el consumo interno.
Bueno, al que quiere oír, que oiga.
Porque sí. No solo me quiero parar en la cuantificación.
Sí.
Cuando asumió el actual ministro Casamiquela, nosotros también hablamos de una nueva forma de pescar. Y ahí también hablábamos, estamos hablando más o menos de enero del 2014, también dijimos que la desocupación iba a incrementarse alrededor del 30%, o más del 30%, no recuerdo bien. Pero es lo que está pasando, ¿no? Y también dijimos que cuando una vez más el zorro estaba dentro del gallinero, sin que nadie se ofenda, es simplemente una frase para darle claridad a lo que quiero decir, iban a seguir pasando estas cosas, porque si el sector empresario y los funcionarios que por no molestarse a saber claramente de qué se trata la industria pesquera o por conveniencias, cada uno sabrá, se toman decisiones de una industria para beneficiar solamente un sector, todas estas cosas van a pasar, los fileteros no van a tener trabajo, los estibadores no van a poder descargar, y los capitanes y tripulantes vamos a tener que emigrar a otras actividades porque la fresquera de Mar del Plata se paraliza. Uh-huh. Entonces, que nos convoquen para participar en todas las reuniones que sean para sumar, vamos a estar siempre dispuestos. Pero
ahora, por ejemplo,
podemos decir, ya lo hemos dicho,
tu gremio, el gremio de capitanes, normalmente es el gremio, no, quiero que me entiendas esto, que menos perjudicado está, porque siempre se ha dicho, ¿no? O sea, cuando repercute, cuando falta trabajo en tierra, obviamente toda la gente que labora pescado es la más debilitada en este sentido. O por ejemplo, en el sector armatorial, bueno, esta decisión de priorizar el congelado sobre el fresco ha determinado que aquellas tripulaciones que están en los barcos fresqueros también hoy se sientan damnificadas. Al haber merma en la actividad, todo esto repercute en la estiva y consecuentemente.
Un arco entre los más fuertes y los más débiles.
Claro, una cosa por el estilo. Entonces, es como que vos podés llegar, de acuerdo a mi interpretación, capaz que estoy absolutamente equivocada, pero es como que tenés una visión, o sea, yo estoy como en un centro donde estoy observando a uno y otro lado. Desde tu perspectiva, desde la actividad, ¿no?, que ustedes desarrollan como capitanes, pilotos y patrones, ¿cuánto ha decrecido para ustedes, no?, la actividad?
La actividad ha crecido, sí, de manera importante. El poder adquisitivo se va perdiendo a través de los años.
No, pero la actividad, así. No estoy hablando.
El adquisitivo se va perdiendo también por algunos factores, pero también por la falta de actividad.
Pero a nivel de ocupación, Jorge.
Yo calculo que no están. Siempre me has escuchado otras veces difícilmente tirar porcentajes o cifras concretas porque nadie realmente lleva una evaluación concreta. Nosotros podemos decir hay más o menos barcos amarrados en el muelle según la foto que vemos y tirar porcentajes por
bueno, pero esto se sabe, ¿no?, cuando, por ejemplo,
lo que sí te digo que la actividad está absolutamente dolida, parada, y si no está parada de una manera concreta, que no vamos a ver todos los barcos amarrados, los mismos están trabajando de una manera que no es la habitual. Es decir, yo calculo, si querés que arriba un porcentaje, la actividad fresquera está parada por arriba del 40%, sin lugar a duda. Porque entre los barcos que están definitivamente parados, como algunos empresarios, como la empresa, por ejemplo, debo dar nombre para que los quienes me están escuchando tengan claridad lo que estoy diciendo. La empresa del empresario Caputo, que tiene un grupo con diversas empresas.
Sí, Ostramar.
Su flota fresquera, Ostramar, Taturielo, detuvo la empresa fresquera, concursó una, y si hace dos años, si no me equivoco, está pescando con un barco lacustinero congelador. Entonces, ese tipo de acciones, que no es el único que las ha hecho, ha parado la actividad de una manera distinta, digamos. O sea, no todos los buques parados de manera completa, pero sí con una mecánica que en definitiva debe estar en ese orden del 40-50% de la actividad fresquera parada. No tengo dudas.
Bueno, perfecto. Bueno, Jorge, se nos acabó el tiempo. Básicamente, bueno, van a concurrir entonces. De hecho, era la pregunta inicial que te hacía.
Por supuesto, nosotros vamos a concurrir a todos los lugares y ámbitos que corresponda para sumar y que la actividad no solo que siga decayendo, sino que se reactive. Y esto fue cuestión de debate dentro de nuestra organización. Vamos a acompañar las expresiones del sector empresario en cuanto a lo que están reclamando. No nos vamos a poponer de ninguna manera, porque son realidades. Pero esto,
bueno, yo decía, ¿no?, como un ejemplo,
vamos a hacer haciendo nuestro propio reclamo, ¿no es cierto? Nosotros, por lo menos bajo mi conducción, no vamos a ser engañados, porque esto hay que decirlo con mucho respeto, engañados, como nos pasó cuando se hicimos el barcazo, donde el barcazo fue impulsado por un sector que nos hacía creer que teníamos que luchar con el sector congelador, y hoy están explotando estos mismos empresarios, están explotando el sector congelador. Entonces, desde los trabajadores, de las organizaciones sindicales o de la asociación de capitanes, no vamos a dejar de reconocer las realidades, pero tampoco vamos a ser obsecuentes, y sí vamos a ser consecuentes con los reclamos hacia los trabajadores.
De acuerdo, Jorge. Te agradezco mucho este contacto que hemos mantenido contigo hoy. Y bueno, básicamente era para honrar la memoria de Juan José Vélez, que se fue físicamente, pero bueno, siempre lo mantendremos en nuestro corazón.
De todos los capitanes, este reconocimiento María Fernanda, porque él se lo merecía sin lugar a dudas, y bueno, despedirme con un grato recuerdo hacia él y saludando también a todos los compañeros por el día de mañana, tanto los que están en tierra como los que están navegando, que bueno, el Día del Padre implica esto, ¿no? Hacer sacrificios por los hijos y también que puedan cada uno en su lugar disfrutar el día.
Bueno, felicidades para vos también.
Agradecido.
Adiós. Bueno, escucharon la palabra entonces de Jorge Frías.